Vamos a iniciar nuestra segunda clase, señores y señores. Antes de iniciar esa fase, pues, de nuestra adoración, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir toda la información y poder hacer que sea útil para nosotros. Tomemos un minutito, pues, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis, está en la lección número 1016 y estamos viendo el asunto de las ofrendas en el reino milenario. Todas estas ofrendas vuelven a ser reanudadas cuando regresa nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino en la faz de la tierra. Y lo que hemos visto, pues, es el trasfondo que se encuentra en el Antiguo Testamento, y hemos visto estas cinco diferentes ofrendas que se hacen en el Antiguo Testamento, y nos damos cuenta que para el reino milenario ninguna de ellas tiene que ver con la salvación. Todas tienen que ver con la fase operativa de la vida del creyente en el transcurso del milenio. Las personas que nacen en el milenio y las personas que entran al milenio como personas salvas, todas tienen la naturaleza pecaminosa, por ende todas pecan. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema del pecado? Tiene que ver con las ofrendas. Ahora ustedes comprenderán que tiene que ver algo muy interesante, porque estamos hablando de millones de personas, que comienza con cierta cantidad de personas, ¿verdad?, en el reino, pero van a haber millones de personas. Y en la faz de la tierra van a haber millones de personas. O sea que es imposible, físicamente hablando, que todas las personas vayan a hacer estas ofrendas en el templo. ¿Correcto? Son demasiadas. O sea, es imposible. No cabe. Tú puedes tener una línea diaria de personas y eso no cesa. Entonces, hay algo que es interesante y por eso, pues, Dios pone a los levitas, a la familia de Aarón de nuevo encargada de todas estas ofrendas. Y tienen que ser participativas, pues. Son más que todo para el pueblo de Israel, pero el resto de los pueblos puede venir a adorar a Jerusalén. Entonces, en Levítico 4:26, al culminar la clase anterior, vimos que toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como lo hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y por su propio y por su pecado le será perdonado. Entonces, ese era el ritual que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, y ahora, pues, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento este era un perdón verdadero. O sea, la persona era perdonada, pero no era un perdón permanente. Y eso es lo que tienen que entender, pues, que servía hasta el próximo pecado y después tenía que haber otro servicio para hacer la expiación. Recuérdense que se llevaba a cabo una vez al año y eso era interesante. Ese es el punto focal, pues, del autor del libro de Hebreos. Él se enfocaba en el hecho de que todos estos sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra de la solución perfecta del sacrificio de una vez por todas que hace el Señor Jesucristo y que no tenía que ser repetido de nuevo. Entonces, y que ese sacrificio de sustitución era suficiente y permanente. Tenemos que tener en cuenta una cosa: todos los pecados de toda la raza humana fueron pagados por el Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, se apropia de la obra de expiación del Señor Jesucristo a favor de nosotros para satisfacer al Padre. De esa forma, todos los pecados que cometió son pagados en la cruz y todos los que tenía al llegar a los pies del Señor y creer en el Señor Jesucristo fueron perdonados. Ahora la persona va a cometer pecados posteriormente. Como conmemoración y como recordatorio van a haber estos sacrificios. Y ustedes comprenderán de nuevo que si en la faz de la tierra hay 70 millones de personas o hay 150 millones de personas, es imposible que en un altar que no tiene ya las dimensiones del altar, la vimos la semana pasada, y puede ser de aquí a allá el altar. Y ustedes comprenderán que es imposible, no importa cuántos animales pongas, que se lleven a cabo todos los sacrificios. O sea que estos son sacrificios conmemorativos hechos por la familia de los levitas a favor del pueblo. ¿Ok? Muy importante. Entonces, y claro está, la persona de alguna manera u otra va a estar vinculada con esos sacrificios y va a conocer esos sacrificios. Ahora, lo que ocurría en el proceso era que la persona, en el Antiguo Testamento, ponía su mano sobre la cabeza del animal, lo cual indicaba una identificación y la transferencia del pecado y representa, pues, todo el concepto de un sacrificio de sustitución. Es lo que vemos aquí. Aquí ven el corderito, aquí ven la persona, pone su mano en la cabeza, del cordero y utiliza el cuchillo de la propiciación para cortarle la carota del animal y recoge la sangre en un recipiente. Esa sangre es rociada en los cuatro cuernos del altar. Todo habla de la obra de sustitución del Señor Jesucristo en la cruz, que solamente podía ser uno por 7,000,000,000 de personas hoy en día en la faz de la tierra. Pero estos son 7,000,000,000 de personas que existen en la faz de la tierra hoy. Posteriormente no sabemos cuánto van a haber y no sabemos cuánto existieron hace 100 años. ¿Me explico? Entonces, todos los años pues nacen personas nuevas, se van personas de la faz de la tierra, y ese sacrificio único es el que cuenta. Pero tenían que hacerse esos sacrificios para que la gente supiera el peso de ese pecado. Era un peso tremendo y no podía, pues, Dios no podía aceptar el pecado del ser humano. Tenía que ser expiado. Entonces, ahora, lo que ocurría en el proceso era que la persona entonces ponía su mano sobre la cabeza del animal, la cual indicaba una identificación, o sea, la transferencia de sus pecados al animal, y representa todo el concepto de un sacrificio de sustitución. En los tiempos pasados era el jefe de la familia el que iba y él lo que hacía era que representaba a toda su familia, ¿okay? Hasta que los niños cumplieran mayoría de edad. Ahora, permíteme darles una descripción de uno de los rabinos judíos de la Edad Media llamado Nachmanides, conocido como Ramban. Vivió en el año 1124 al año 1270, y él explica que el sacrificio es algo muy interesante, y lo explica de una forma muy interesante. Es una ejecución en efigie. ¿Okay? En efigie. ¿Qué significa efigie? Porque esa es la palabra que él utilizó. Es una imagen o representación de una persona, generalmente reproducida en una moneda, en una pintura, en una escritura. En este caso, era en efigie de la muerte de sustitución. Entonces, fíjense lo que él dice, porque es muy importante. Eso es una ejecución figurativa, representativa. Este hombre puso su dedo precisamente en el tema central de este sacrificio. Estos sacrificios eran una ejecución. Estaban ejecutando al animal como se ejecuta a un criminal, ¿verdad? Pero lo hacían en representación. Entonces, él capturó todo el concepto del sacrificio de sustitución. Importantísimo. Y solamente, como comprenderán, solamente es uno el que lo puede hacer. Un solo cordero, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todo lo demás era parte del ritual, que apuntaba hacia el futuro, hacia el Señor Jesucristo, cuando estamos hablando de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el futuro, en el reino milenario, Dios mismo va a estar ahí, y el pueblo entero se va a dar cuenta de que la obra, vívidamente la van a poder ver, esa obra de sustitución, porque estos animalitos van a morir para representar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero, de nuevo, el punto importante es que no tiene que ver absolutamente nada con la salvación. La salvación ya la tienes, es un pueblo redimido, ¿okay? Y la salvación viene a ellos por medio de la comunicación del Evangelio de la salvación. Todos estos sacrificios tenían que ver con esa redención de los pecados, con el perdón de los pecados, y tenían que ver con ofrendas de agradecimiento. Muy importante, ofrendas de agradecimiento al Señor. Entonces, el asunto es que él capturó todo el concepto del sacrificio de sustitución, y eso es algo maravilloso, porque si ven, en la época que él vivió, que fue en el siglo XII, se pueden dar cuenta que previamente, 200 años antes, en el décimo siglo, que el monje Anselmo de la Iglesia Católica de Canterbury, Inglaterra, tuvo también un reconocimiento de este asunto. Finalmente, él descifra o resuelve el asunto de la expiación, porque es una expiación ilimitada. Significa que pagó por todas las personas de la faz de la tierra. No es una expiación limitada, que solamente Dios escogió unos cuantos que iban a ser perdonados, y esos son los que son perdonados. Entonces no fuera el conflicto angélico real. ¿Me explico? Estas son personas. Yo creo, le estoy diciendo que Anselmo era de la Iglesia Católica de Canterbury, porque los católicos se aferran a la teología del pacto y del reemplazo. ¿Por qué es importante eso? Porque ellos, según la teología del reemplazo, ahora son el nuevo Israel. O sea que la Iglesia Católica se cree que es el nuevo Israel. Y eso no es así, porque Israel es Israel y la Iglesia es la Iglesia. ¿Okay? O sea que esas dos cosas hay que tenerlo. Ahora pueden haber judíos regenerados, ¿verdad?, que creen en el Señor Jesucristo como su Mesías y que son parte de la Iglesia, tienen doble porción. Pero la Iglesia no suplanta a Israel, nunca lo hará, porque si no, todas estas cosas que se escriben en el Antiguo Testamento correspondientes al reino milenario no existirían. ¿Para qué las escriben? Si son todas, si son alegóricas todas, pues ¿para qué las escribió? ¿Verdad? Para que la gente pudiera empezar a funcionar con su cabeza e inventar cosas que querían inventar. Para que utilizaran una exégesis, inyectando al libro todo lo que ellos pensaban que era. No, o sea, que no concuerda pues con la verdadera, con el verdadero fin que tenía él en mente. Entonces, finalmente, este hombre descifra y resuelve el asunto de la expiación y llega a la conclusión que esta tenía que ver con la sustitución. ¿Okay? Estamos hablando de los años, en el siglo X. Y claro está, antes de eso, pues, ustedes dirán, bueno, con todo lo que nosotros sabemos, ¿cómo es que la gente se pone a pensar de esa manera? Bueno, nosotros sabemos que eso es lo que se trata, porque nosotros lo hemos estudiado. Pero vas a otros lugares y estas personas pues no lo entienden porque han tomado un punto de vista alegórico y simplemente ven las cosas de una manera diferente. Y no las puedes, tienen, o sea, la evidencia está ahí presente, pero la evidencia no es suficiente. Porque la persona va a interpretar la evidencia de acuerdo a su ética, de acuerdo a su epistemología, de acuerdo a su metafísica, de acuerdo a lo que esa persona tiene en mente como la realidad. Entonces lo filtra a través de eso y viene a una conclusión diferente. Entonces, estas ideas diferentes flotaron pues acerca de este tema. Recuerden que la alegoría produce un caudal de puntos de vista diferentes. Cada quien, cada persona tiene un punto de vista diferente porque no hay dos personas que tienen las mismas vivencias o que procesan la información de la misma manera. Entonces cada quien pues ve las cosas a su manera. Entonces, pero él fue el primero que escribió y articuló su investigación acerca del sacrificio sustitutivo de la expiación. El asunto es que Nachmanides lo entendió perfectamente bien y dijo lo siguiente. Este es el famoso Nachmanides, dice lo siguiente. El sacrificio de la ofrenda quemada era una ejecución en efigie. No, esa palabra yo tampoco la conocía anteriormente. Era una ejecución en efigie de las partes del animal en brasas y al rociar la sangre se reconoce como si esta fuera la de la propia persona. Entonces, eso es lo que él escribe en su comentario de Levítico 8:9. También vemos que en Levítico 1:9 nos dice la palabra: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. O sea que esto hablaba de la muerte de sustitución del Señor Jesucristo, y con esto se hacía la expiación. Ahora, fíjense ustedes que cuando se hacen estos sacrificios, habían veces que se mataban 1,000 animales. Si ustedes se imaginan 1,000 animales, 1,000 toros o carneros, ¿ah? Y matar todos esos animales, degollar a todos esos animales, pelar a todos esos animales, todo el ejército levítico estaba en eso. Imagínense todo el día el cansancio tan extraordinario que eso producía, la cantidad de sangre. Si el cuerpo humano, ¿cuántos litros de sangre tiene? 1 gallon 2 a 1 gallon 5, ¿okay? Entonces, un elefante tiene 245 litros, 65 galones, y un caballo de draft tiene 56 litros, 14 galones, y un Holstein cow tiene 39 litros o 10 galones. 1,000, fíjense ustedes, porque yo lo que les estoy diciendo aquí es algo terrible. 1,000 animales con 10 galones cada uno de sangre. ¿Ah? 1,000 por 10 son 10,000 galones de sangre. ¿Okay? ¿Se dan cuenta la matanza tan espectacular que existía para que ellos, esto se pudiera llevar a cabo? Es algo, era algo, tenían un sistema de ejecución espectacular para... Sí, pero imagínate que de todas maneras, y con, no estamos hablando de la asepsia que se tiene hoy en día, que son casas especiales con ganchos especiales que mueren animal, todo eso es automático, meten, y a la final pues ellos tienen, hoy en día tienen cuchillas especiales que agarran las patas del animal, las pelan, y después otras que los cortan, y otras cosas que agarran con ganchos y hace así, frum, le quita toda la piel al animal, y mientras tanto el animal está moviéndose, y las otras personas están enganchando el próximo, y el próximo, y el próximo, y la máquina es la que hace todo. Pero allá tenía que ser a mano. Eso era una cosa tremenda, pues estos sacrificios requerían muchísimo trabajo y requerían pues animales que eran puros también, tenía que ser animales sin manchas, etcétera. Un rollo completo, es lo que les estoy diciendo. Entonces, el asunto es que no solamente tenía que hacer eso, sino que tenía que lavarlo con agua los intestinos. O sea, tiene que lavar el, con intestinos en el agua, las piernas, y el sacerdote hará arder todo eso sobre el altar. Imagínense uno tras otro, tras otro, tras otro en el altar. Esto, claro está, esto expresó la naturaleza penal relacionada al sacrificio sustitutivo de expiación. Era tremendo, exigía tremenda matanza, exigía. Y de esa manera, pues la gente sabía que aquí uno iba a pagar, que iba a morir, y eso hablaba de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no la muerte física. ¿Okay? Eso es algo interesante también. Y eso precisamente es lo que dice el cristiano como el punto focal de que Cristo estaba, de lo que estaba haciendo en la cruz. Entonces, de manera que tenemos estos sacrificios del Antiguo Testamento que conllevan la idea de sustitución. Y nosotros reconocemos, por ejemplo, Hebreos 10:4. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:4, que yo pienso que lo escribió el apóstol Pablo, ¿no? Es el que más conocía de estas cosas. Y dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Okay? Entonces tenía que hacerse estos, era constantemente que se tenía que hacer. O sea que tenían un efecto temporal, era bueno para la limpieza y la purificación de la carne, tenía que ver con la purificación ritual y no la purificación del alma. O sea, ritualmente, habían sacerdotes que entraban, pues, y no tenían, incluso, hay sacerdotes levíticos que ni siquiera tenían que ser salvos para hacer las ofrendas, simplemente tenían que pasar por el ritual externo. Interesante, ¿verdad? De manera que cuando vemos estos sacrificios mencionados en el libro de Ezequiel, tenemos que tener esto en mente, que eran sacrificios rituales de purificación para enseñar el concepto de que Cristo moría en la cruz para pagar por los pecados. Pero el asunto es que nadie se salvaba trayendo estos animales. Esta persona no se salvaba, ¿okay? Porque hacía el sacrificio, traía el novillo. Era para perdón de sus pecados, pero la salvación ya la tenía. Era creyente cuando hacía esto. ¿Okay? Entonces, comencemos entonces con los sacrificios de las ofrendas quemadas u holocaustos. Son 5, ¿verdad? En el milenio, en el reino milenario. En este holocausto, todo el animal era puesto sobre el altar y después era quemado con llamas, ¿verdad? Y esto representaba devoción total a Dios y todo lo que el adorador ofrecía. O sea, lo que ofrecía era su vida al servicio de Dios y representaba una limpieza ceremonial total del adorador. Una limpieza ceremonial. Estamos hablando de enseñanzas por medio de ceremonias. Ahora, aquí no hay nada que esté en conflicto con la muerte de Cristo en la cruz. Y esto es algo que tenemos que entender. La cual no es para una limpieza ceremonial, sino para una limpieza judicial. O sea, real. Eso no existía en los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea que no hay, hay congruencia en la enseñanza. No es que una cosa está tumbando a la otra, ni mucho menos. Segundo, los sacrificios del Antiguo Testamento ofrecían acceso ritual al templo. O sea que para entrar al templo no podías entrar si no tenías algo que ofrecer. Ahora, los sacrificios de granos o harina, que también es mencionado en Ezequiel 40-48, donde encontramos la información referente al reino milenario, es un ofrecimiento tributario dado a Dios como gratitud por sus bendiciones en la vida de ellos. O sea que aquí es aquí donde ellos traen la harina y la mezclaban de diferentes maneras y las ofrecían. La tercera clase, que eran las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz eran únicas porque ahí el adorador también comía de esa comida. Y compartía el hecho de que ya tenía paz con Dios. No era que estaba buscando la paz con Dios. Porque nosotros sabemos que el que trae la paz entre el hombre y Dios es ¿quién? Jesucristo. Pero este hombre lo hacía para compartir el hecho de que él ya tenía, por eso compartía, porque él ya tenía la paz, porque él ya había creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, como era presentado en esas épocas. Entonces, era para celebrar el hecho de que tenía paz y comunión con Dios. ¿Dando cuenta? Hoy tenemos la comunión, que es lo mismo para nosotros. Nosotros hacemos la cena de comunión o la cena del Señor. Entonces, número 4, viene el sacrificio por el pecado. Y este estaba diseñado para limpiar al adorador ceremonialmente de los pecados que él no sabía que eran pecados. O sea, esos son los pecados de omisión o por desconocimiento. ¿Okay? O sea, él no sabía que había pecado, pero nosotros también cometemos pecados que no sabemos que son pecados. Pero cuando confesamos nuestros pecados, todos los pecados que no conocíamos son perdonados. Pero en esta área de ritual en el reino milenario van a volver a existir. Entonces es una representación física para recordarles a las personas del pago judicial que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo es recordatorio, todo es ritual. Ellos están viendo lo que hizo el Señor porque ellos están palpándolo con estos sacrificios que se reanudan. Entonces, después estaban los ofrecimientos de culpabilidad que tenían que ver con la limpieza ceremonial también y tenían que ver con los pecados que incluían remuneración monetaria o física. ¿Okay? O sea que ellos distinguen entre los pecados que tienen que ver con tres pecados hay. El pecado conocido que la persona hace a sabiendas, el pecado que lo hace sin saber que era pecado, y tercero, el pecado que conlleva remuneración monetaria. De alguna manera, o robó dinero o pasó algo ahí que tiene que restablecerse. De paso, quiero que sepan que en el Antiguo Testamento, si una persona le robaba a otra persona, ¿okay? Por ejemplo, si le robaba una vaca, ¿okay? Esa persona tenía que pagar esa vaca 5 veces más, pero no iba a la cárcel. Tenía que pagar. No lo metían en la cárcel porque aquí el asunto es doble. Tú le robas a una persona, pues no solamente te está quitando lo que tenías, sino que además ahora tú tienes que, tu dinero que tú pagas de impuestos también va a ponerlo en la cárcel y mantenerlo, y le va a dar 3 comidas al día, le va a dar cuidado médico, le va a dar televisión, le va a dar pesa para que levante pesa y haga cosas. Pues imagínense, pero en esa época no había eso. O sea, solamente lo hacían pagar, esa persona tenía que ir a trabajar para pagar lo que había hecho. O sea que es algo muy interesante. Entonces, esta adoración en el templo milenario, lo que concierne a esta adoración, los sacerdotes que nacen en el periodo del reino milenario, porque van a ver, ustedes van a haber procreación en esa época también, recuérdense que el matrimonio va a ser sostenido como la institución máxima de todos los tiempos, como lo es hoy en día, van a estar en su cuerpo mortal y van a cometer actos que los hacen ritual y ceremonialmente impuros. Entonces, de manera que ellos van a venir al templo para servir en el templo, y por eso tienen que pasar por un lavamiento ceremonial. Cuando hablamos de ceremonia, no se está diciendo que la ceremonia te limpia el pecado real, sino que ceremonialmente, enfrente de la gente, esta persona ha recibido lavamiento. ¿Me explico? El lavamiento viene por la confesión de sus pecados. ¿Sí lo están viendo? Él tiene que confesar sus pecados, así como lo hacemos nosotros, pero ritualmente en Israel tenía que pasar por el ritual de lavamiento, para que la gente supiera que estaba limpio. ¿Okay? Entonces, eso es el asunto que tenemos que entender en esto, en el reino milenario. Estamos hablando de los sacerdotes del templo. ¿Okay? Entonces, ahora, en el reino milenario nosotros sabemos que a través de Ezequiel 40, a través de Ezequiel 40, 46, que no solo van a ser los levitas que sirven en el templo, sino que todos los descendientes de Aarón pueden servir en el templo. Pero solo los hijos de Sadoc pueden servir como sumo sacerdote. O sea que va a haber un sumo sacerdote que es el dirigente completo del templo. En Ezequiel 40, 46 nos dice, recuérdense que esta es la información que tenemos en Ezequiel que tiene que ver con el reino milenario. En Ezequiel están todas las porciones que tienen que ver con el reino milenario. De 40 al 48 está la información. Es una información que para leerla tienes que tener paciencia, tiempo y perseverancia, porque es mucha la información. Pero de todas maneras, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Ahí tienen ustedes que solamente ellos, ¿y por qué solamente ellos de la tribu de Leví? Se debe a que la dedicación que tenían ellos y la lealtad a David, o durante el periodo en que Absalón, su hijo, inició esa rebelión en contra del rey David. Estos fueron los hijos de Leví que cuidaron a David y que lo ayudaron mientras esa rebelión vino, y fue debido a ellos también, parte de su contribución, que no derrocaron al rey David. Pero el rey David tuvo que huir de Jerusalén, perseguido por su hijo Absalón. Entonces ya Absalón, ¿por qué lo persigue Absalón? Absalón fue desterrado debido a que mató a uno de sus medios hermanos, porque uno de sus medios hermanos habían violado a su hermana. Y allá la violación de la mujer era pena de muerte, pero el padre no hizo nada, porque eran hijos de él. Pero él sí tomó en sus manos y lo mató, entonces fue desterrado y al final lo restituye, pero después él tiene ese deseo de venganza. Este era el hijo que era idéntico a su padre, era pelirrojo, pensaba de la misma manera, y él fue el que se le revela pues a David. Y claro está, él amaba a ese hijo, pero ese hijo, ese fue el que quedó pegado por las, por su pelo en la zarza, pues, cuando era perseguido y lo clavaron con una jabalina. Y cuando él escucha que su hijo había muerto, se pone a llorar y tuvo que venir el jefe del ejército para decirle: no te pongas a llorar en frente del pueblo porque se ha quitado de entre nosotros una persona que ha tratado de derrocarte y tú todavía estás en eso, pues. O sea que aún David tenía sus problemas. Bueno, entonces, de todas maneras, pues, ahí los que mostraron la lealtad fueron estos hombres de Sadoc, que eran de la familia de los levitas. Y por eso, pues, se les permite ser ellos. Ahora, la respuesta típica que tenemos de muchos cristianos es la siguiente, concerniente a estas ofrendas que se van a hacer en el reino milenario. En todo eso hay algo que no concuerda, que está malo. ¿Okay? Esa es la primera, porque nosotros sabemos que Jesucristo cumplió la ley, ¿verdad? Cumplió la ley, punto. Pero no abrogó la ley. ¿Okay? El cielo y la tierra pasarán, pero una sola palabra de la ley no pasará. Lo que pasa es que él la cumple. El único que la pudo cumplir, y eso es parte de lo que él necesitaba para poder ir a la cruz. ¿Me explico? Entonces, permítame darles una cita de un famoso teólogo llamado Edmund P. Cloney. Edmund P. Clonico, que se adhiere a la teología del pacto y del reemplazo. ¿Okay? Y por eso, pues, no cree en el futuro de Israel. Eso es lo mismo que tienen los católicos, que ellos creen que si tienen la teología del pacto y si tienen esta creencia de reemplazo, pues entonces Israel no existe y lo que se escribe acerca de Israel fue del antiguo y que no va a suceder. Él fue el presidente de Westminster Theological Seminary, o sea que no estamos hablando de cualquier tonto, es una persona muy erudita, muy inteligente. Y este seminario teológico de Westminster, desde el año 1966 hasta el año 1984 estuvo. Él dice lo siguiente, y aquí lo estoy citando en la pantalla. Jesucristo es el único mediador. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto eso. Su sangre es el sacrificio final. ¿Es correcto eso? Sí, su sangre es el sacrificio final. ¿Okay? No se puede regresar. Si hay una manera de regresar a la ley ceremonial, a los tipos y sombras de lo que ahora ha venido a ser la esclavitud al legalismo, entonces Pablo trabajó y corrió en vano. Más que eso, Cristo murió en vano. ¿Okay? Cuando tú lees eso, ¿qué piensas? ¿Está correcto o está incorrecto?
Correcto.
¿Verdad? No, eso me está diciendo cosas que son... Sí, es el único mediador, su sangre es el sacrificio final. Sí, su sangre es el sacrificio final. Y claro está, después dice, no se puede regresar a lo antiguo. Si hay una manera de regresar a la ley ceremonial, entonces a los tipos y a las sombras de lo que ahora ha venido a ser la esclavitud al legalismo, porque se reconoce la ley como legalismo. Es más, en el español se utiliza una palabra muy interesante, que es una actitud farisiaca. Que de paso es como un poquito así, a mí no me gusta utilizarla porque a pesar de que los fariseos eran las personas que se apegaban mucho a la ley, a mí me, yo veo esa, tiene para mí una pequeña connotación antisemita, que ¿okay? Para mí, que ¿okay? Es legalista en otras palabras, pero no es, la actitud farisiaca es que se apega mucho a la ley, pero que significa hipocresía básicamente. Entonces, pero de todas maneras, pues eso es lo que es. Entonces, trabajo y corrió en vano, más que eso, Cristo murió en vano. Pero resulta que esta persona, primero que todo, se afiera a la teología del pacto. Eso significa que esta persona no cree que hay un futuro para Israel. O sea que las cosas que dice la Biblia las está diciendo de una forma alegórica, ¿okay? O espiritualizada. Eso es lo que proponen ellos. O sea que él, basado en su ética, que está basada en su epistemología, como teólogo, un teólogo, un presidente de Westminster Theological Seminary, tiene algo que es muy interesante, que su punto de vista, en su punto de vista de arranque no existe Israel. Ya eso pasó. Ahora la iglesia es la que lo reemplaza. ¿Okay? Pero esa declaración tiene un problema. No sé si lo han visto, cuál es el problema. Porque aparentemente la primera vez que tú lo lees, esa es la verdad, pero eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema?
O sea, la parte que yo concordante es que si admitimos que hay una manera de regresar, en vano murió Cristo.
Sí.
¿Cierto? Sí. Esa sería la síntesis de esa declaración.
Sí.
Ahora, tú dijiste una cosa que me llama la atención. No abrogó la ley, la cumplió.
La cumplió.
No la abrogó.
Sí.
Eso hace pensar como que estamos por ahí en un punto estático de Israel.
Sí, Israel, el cronómetro de Israel ha sido parado y regresa al cronómetro de Israel. O sea, Israel implica que la ley existe, la ley mosaica existe. Sí, pero ahora el asunto es que ya tienen al Mesías. Ahora, ¿qué es lo que está aquí erróneo? Es la definición. ¿Por qué? Porque él está correcto en lo que dice, pero resulta que su sangre es el sacrificio final. ¿El sacrificio final para qué? ¿Y para qué más?
Para
la salvación. Es el sacrificio final para la salvación. Y sí lo es. Él fue el que salvó. ¿Y qué significa eso? El sacrificio final de sangre es la muerte espiritual de sustitución de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros para que tengamos vida eterna. ¿Ok? O sea que es la final. No se requiere más sacrificio para la salvación. Pero los sacrificios que se están hablando, rituales que se van a dar en el templo milenario, tienen que ver con la limpieza ritual del pecado, para enseñarle a los pueblos de todo el mundo entero de que la persona tiene que confesar sus pecados para que pueda mantener esa unión con el Señor. Y por ello se tenían que limpiar y tenían que entrar limpios a el templo para indicar ritualmente a la vista de Tutli Mundi que eso era lo que representaba. ¿Me explico? Pero ninguna de las personas que ofrecía estos sacrificios lo está haciendo para la salvación. Porque por la ley nadie será justificado. ¿Ok? Clarísimo. Entonces, parte de lo que él dice está bien, pero son las definiciones las que echan abajo las cosas. Porque eso está correcto si entendemos de qué se trata el sacrificio final. El sacrificio final es la justificación. Que nosotros recibimos la justificación o la rectitud de Dios imputada a nosotros para que podamos tener vida eterna con el Señor. ¿Ok? Entonces, claro está que esto requiere pues, que lo mires y que lo puedas entender. Entonces, el asunto es que ellos no entienden esto. No entienden que Jesucristo regresa a gobernar por 1000 años y que Jesucristo reconstruye el templo. Ahora, no es lo que está diciendo Orlando Salas, ¿ok? Yo les voy a poner aquí, les voy a dar otros pasajes que hablan de este tema. Y que hablan de este tema concernientes al templo milenario, al futuro, a lo que es en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que tengan eso para que nosotros estemos claros. O sea, que no nos engañen con las cosas que no son. Isaías, que tenemos que ir al Antiguo Testamento porque esto se refiere a los judíos. Recuérdense que el reino milenario es donde gobierna el judío de nuevo. El judío con el Señor va a gobernar. La iglesia va a gobernar también con el Señor, tiene dos rediles. Los países que están fuera de Israel tienen que ser gobernados con la mano de Dios. ¿Y quiénes son los que lo gobiernan? Los hijos de Dios que han ganado pues ese lugar. Entonces, en Isaías 56:7 nos dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Están dando cuenta? O sea que se reanudan estas cosas y ya hemos visto estos 5 diferentes ofrendas que se hacen y hemos visto que 2 de ellas tienen que ver con agradecimiento y las otras tienen que ver con el perdón de los pecados cometidos después de la salvación. No para ganar la salvación. Y son 3 diferentes categorías de pecados. Un pecado conocido, el otro pecado es de omisión y el otro pecado es que tiene que ver con remuneración monetaria. ¿Okay? Entonces, y él los va a aceptar porque él está haciendo por los pecados que no conozco. Aquí está, Señor, gracias. Pero es un ritual. Ahora, ¿cuántas? Va a ir el mundo entero. Van a ir, suponte que a la mitad del milenio. Imagínense que una mujer en el milenio, si tiene 500 años, puede tener 400 hijos. ¿Ok? Virtualmente, pues, puede tenerlos. Ahí sí, esa palabra que hay de nuevo, mi amor, se va a desaparecer, porque que hay de nuevo es que tenemos otro hijo. ¿Qué? Otra hija. ¿Sí me explico? Entonces, la población va a tener una explosión. ¿Ustedes creen que todas estas personas pueden ir a hacer sacrificio? Bueno, es imposible. Es imposible, o sea, físicamente imposible, pero sí hay representantes que son, por eso de nuevo están los representantes sacerdotes de Dios Altísimo, que son un grupo limitado, ¿sí me explico? Entonces, claro está que todo esto es para enseñarle a los pueblos. Isaías 66:20 dice, y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones, los traerán a mi monte santo en Jerusalén. como una ofrenda al Señor. O sea, esa es la ofrenda al Señor, son estas personas que vienen. Los traerán en caballos, en carros de combate y en literas, y en mulas y camellos, dice el Señor. Los traerán como traen los israelitas en recipientes limpios sus ofrendas de grano al templo del Señor. Las ofrendas de grano, recuérdense que eran las ofrendas de harina, que eran de agradecimiento. O sea, que ellos vienen a agradecer al Señor por todo lo que hizo por ellos. Recuérdense que estas personas han pasado en el mundo entero por un por una devastación mundial impresionante. ¿Okay? Lo que pasó en los 7 años fue tremendo, y a estos las personas van a vivir por 1000 años, o sea que esa información va a ser transmitida constantemente a las personas, porque ellos van a tener eso indeleblemente grabado en sus mentes. La memoria de ellos van a ser superior a la de nosotros. Nuestra memoria, pues, químicamente y fisiológicamente, pues, dura 100 años, pues, si tienes mucha memoria. Pero estas personas van a vivir mucho tiempo, o sea que la comunicación interna, todo lo que es la biología de la persona es mucho más fuerte, más vigorosa, más poderosa, pues. Entonces, la información que ellos tienen la van a transmitir, todo el mundo va a saber. Por eso dice que todo el mundo va a saber, porque estas personas ya pasaron por eso, ya conocieron al Señor, etcétera. Bueno, entonces, todo esto para que ustedes vean que Dios sí está diciendo que esto va a regresar. O sea, no, que las personas que se pegan a la teología del pacto no lo crean, es otra cosa. Ese es el grande problema que tiene la Iglesia Católica, que a la gente la están llevando a otro lado y no las dejan reconocer. Imagínate, si tú no sabes que tienes unas recompensas extraordinarias en el futuro, tú no vas a hacer nada al respecto, ¿verdad? Porque hay unas personas que lo hacen por amor, otras personas que lo hacen por las recompensas, pero cuando comienzas a conocerlo te das cuenta que esas recompensas son para la gloria de Cristo. Entonces la cosa sí se mejora. Entonces todo eso lo tenemos que tener en mente para poder hacer pues un análisis correcto de las cosas que están en la Biblia. Otro versículo bíblico, Isaías 66:21. Y de ellos escogeré también a algunos para que sean sacerdotes y levitas, dice el Señor. ¿Okay? Entonces él sabe que las personas que vienen a Jerusalén van a ser de levitas del Señor, o sea, de la familia de los levitas. Jeremías 33:18. ¿Y quiénes están sirviendo en el templo? ¿Están sirviendo los gentiles en el templo? No, solamente los judíos. ¿Okay? De la familia de los levitas, o sea, que solamente una de las tribus. Jeremías 33:18 dice, ahora, perdón, nosotros, la iglesia, porque en la iglesia está el judío y el gentil y son uno ahora. Nosotros también vamos a adorar al Señor y también somos sacerdotes de Dios Altísimo, porque somos representantes del Señor en toda la faz de la tierra. ¿Okay? Entonces, y la posición que tenemos está vinculada pues a nuestra fidelidad. Todo eso lo tenemos que tener en mente. Jeremías 33:18 nos dice, tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto. ¿Quiénes son los que van a ofrecer los holocaustos? Los sacerdotes levitas. ¿Y que queme ofrendas de grano? ¿Qué son las ofrendas de grano? De gratitud, ofrenda, grano, gratitud, la gratitud, grano, en los dos, lo pueden decir de esa manera. Y presente sacrificios todos los días, o sea que el templo siempre va a tener una actividad diaria en este asunto. Entonces, después en Zacarías 14, del 16 al 17, nos dice, entonces, reconoce esa palabra entonces en el futuro cuando venga el milenio, en otras palabras, los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso. Ahí tienes dos cosas puestas ahí. Para celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿okay? Recuérdense la fiesta de los tabernáculos. Y si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor Todopoderoso tampoco les dará lluvia. Ellos no van a recibir lluvia. O sea que la gente van a ir porque está vinculada la bendición con la adoración al Señor. Entonces, todas estas fiestas son partes del calendario judío. Y todo esto forma parte del periodo milenario del reino. ¿Okay? O sea que tenemos contundente información bíblica que nos deja saber a nosotros que esto va a ocurrir. Y que las personas que se apegan a esa teología del pacto, no pueden reconocerlo debido a que ellos están abrogando el hecho de que Israel es separado, es una entidad separada, y que para ser Israel tienes que ser de Abraham, Isaac y Jacob, y para ser verdadero Israel tienes que creer en el Señor Jesucristo, tienes que creer en el Mesías, porque eso adquiere vida eterna. Pero el pueblo de Israel hoy en día, con los rabinos y con todo lo que tiene, sigue siendo el pueblo amado del Señor. Lo que pasa es que todavía no lo han visto, pero el hecho de que no tengan, pues, de que no sean cristianos, no significa que Dios no los ama. Los ama, es más, él los ama tiernamente. Entonces, después les doy uno más que se encuentra pues en Malaquías 3:3-4. Dice: se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificaré a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Y las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptables al Señor como en los tiempos antiguos, como en los tiempos de antaño pasado. ¿Okay? Entonces en el futuro, son reanudados, pero ahora sí entendemos el porqué. Entendemos que no tiene que ver nada con la salvación. La salvación ya está hecha con el Señor. O sea que estos sacrificios, porque estos sacrificios que ellos hacían nunca tenían que ver con la salvación, siempre tenían que ver con los pecados, pero los que lo hacían era el pueblo redimido del Señor ya. Y eran rituales que enseñaban algo adicional para el futuro. Entonces, definitivamente que va a haber una vida espiritual en el futuro, en el reino milenario. ¿Okay? Y yo lo que voy a hacer la semana que viene... No, de una vez permítame terminar este puntito nada más y ya con eso comenzamos en Apocalipsis 24 la semana que viene. O sea que definitivamente que va a haber una vida espiritual en el futuro, en el reino milenario, y que tiene que ver con el sacrificio, y hay un regreso a los sacrificios utilizados como ayuda didáctica de nuevo, que le permite al pueblo entender su impureza ceremonial para entender lo que es el pecado y la necesidad de la expiación otorgada por el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, así... Ya, pues con eso finalizamos esta sección de estos sacrificios y de esos holocaustos que se presentan. Y ahora regresemos pues a Apocalipsis 20. ¿Okay? Y ahí voy a comenzar entonces la semana que viene en Apocalipsis 20. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual. Te damos las gracias por esta información que clarifica nuestra mente, pues, y quita algunas de las interrogantes que teníamos acerca de estas ofrendas milenarias. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.